En el Hospital Insular de Gran Canaria hay dos personas mayores de 71 y 78 años que llevan 6 meses viviendo en urgencias. 6 meses, ¿eh? Los familiares acudieron allí con ellos, les abandonaron como si fueran dos perros, no han querido llevárselos a casa. Pero es que tras hacerse pública la situación de estas dos personas, hemos conocido que hay más ancianos viviendo en hospitales esperando a recibir plaza en una residencia. Párate a pensar lo que te estoy contando, ¿eh? No sé, piensa en tu padre, en tu madre, en tus abuelos, en nosotros mismos dentro de un tiempo. Imagínate. COPE Las Palmas, Santiago Morollón. Buenas tardes, Santi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, que más allá de la introducción que he hecho de esta historia, ¿quiénes son? ¿En qué condiciones vivían estas dos personas?
Bueno, pues hay que contar novedades, porque en el caso concreto de estas personas, lo que ha ocurrido en las últimas horas es que se ha activado el protocolo de emergencia.
¿Por qué ha salido en los medios? Si no, ahí seguían, seamos sinceros.
Sí, básicamente. Claro. Es una denuncia de los trabajadores del propio centro el que hace que estas personas pues vuelvan a estar viendo la luz. Y es que, recordemos, han sido 6 meses que han permanecido en las instalaciones de urgencia del Hospital Insular de Gran Canaria. Nos contaban, además, sin ver incluso la luz del sol, lo que ha hecho que hayan perdido incluso la noción de cuándo era de día y cuándo era de noche. Bueno, uno de ellos, al menos, ya ha sido trasladado hasta una residencia y el otro está en planta en el hospital a la espera de que los jueces den su aprobación para el traslado, que es algo necesario en estas personas que por su situación médica no rigen por sí mismos. Hay otras 4 personas, al menos en Canarias, que estarían en esa misma situación, también en urgencias, aunque en estas 4 personas hablamos de un periodo de tiempo mucho menor, de un periodo de tiempo de tan solo un mes. A principios de mayo es cuando fueron ingresadas en 2 centros, el Doctor Negrín, en Gran Canaria, y el Hospital Universitario de Canarias, y todavía están a la espera de que se les busque una solución.
Madre mía. ¿Cuántas personas hay más? Imagino que en Canarias, las que me has comentado, que en el resto de España más, los responsables de los hospitales, ¿qué dicen? Porque claro, por una parte, humanitariamente has de atenderlos,
claro,
pero por otra parte, un hospital no está para eso.
Claro, efectivamente. Esto, de hecho, no es un tema nuevo en Canarias ni tampoco en otras comunidades. Ojo, no es la única región afectada.
No, por supuesto. No. Espera, Santi, eso lo quiero subrayar, ¿eh? La noticia viene por estas 2 personas de las que hemos comentado del Hospital Insular de Gran Canaria. No queremos decir que esto ocurra, por desgracia, solo allí. Todo lo contrario, esto es la percha. El drama es mucho mayor y se extiende a toda España, ¿eh? Lo subrayo, tienes razón.
Sí. Exacto. Aquí en Canarias, por ejemplo, hablamos de 120 personas en planta a las que se les ha dado el alta médica, pero que no pueden cuidar de sí mismos y acaban pasando largas temporadas en los hospitales porque nadie se hace cargo de su situación. O bien porque no tienen familia o sus seres queridos, es que, y esto es un drama también, es que directamente en sus casas no tienen recursos para hacer frente a las necesidades que tienen estas personas. Es un problema de primera magnitud que, de hecho, esta mañana el consejero de Sanidad reconocía se va a ir agravando. ¿Por qué? Pues porque cada vez nos hacemos más mayores y hay muchas personas que no tienen recursos y sus familias tampoco. Así que mucho me temo que esto va a empezar a ser un pozo sin fondo de recursos. Pero lo que te comentaba, Ángel, esto no es nuevo. Cuando Paulino Rivero ya era presidente de Canarias, en un discurso sobre el estado de la nacionalidad, ya dijo que había familiares que dejaban a sus abuelos en el hospital porque no les podían atender. Y en aquel momento se hablaba de hasta 400 personas en esta misma situación.
Oye, ¿se llama así, discurso sobre la nacionalidad?
El debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, sí.
Madre de mi vida. Con los ancianos en el hospital y el debate sobre la nacionalidad canaria. Está muy bien la cosa. Santi Morollón, como siempre, amigo. Gracias. Oye, ¿te veo mañana?
Sí, sí, estaré por ahí, que vale. Creo que también es por aquí, ¿verdad?
Mañana Canarias, hacemos la tarde COPE en Santa Cruz de Tenerife. Lo hacemos en el casino. Mañana te veo. Santi, gracias. Estas historias nos han hecho plantearnos mucho más en general, ¿eh? Si el maltrato a los ancianos está creciendo en nuestra sociedad. Mañana, 15 de junio, se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Caramba, que haya que hacer un Día Mundial de esto ya te lo dice todo. Jorge Cubillana es técnico de intervención social de Cruz Roja Española. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, amigo. Una cosa tan delicada en la que no quiero ser en absoluto amarillo, pero vamos, me parece fundamental tratar este tema, Jorge. Mira, esta mañana estábamos buscando a alguien que supiera de esto y hemos dicho, pues, algún geriatra, alguien de alguna residencia, algún experto tal. Y hemos acabado con un técnico de intervención social de Cruz Roja. ¿Cuál es tu trabajo, Jorge?
Bueno, yo básicamente soy técnico en Cruz Roja Española, en la oficina central, y ahora mismo, entre otras funciones, estoy coordinando un proyecto que llamamos Buen Trato a las Personas Mayores, promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato. Pero bueno, que hay muchos geriatras y muchos
seguro que sí
que saben mucho más que yo.
Seguro que sí, pero nos ha parecido muy interesante ese proyecto, esa idea, porque vosotros, con el petito y con la Cruz Roja puesta, sí que os encontráis situaciones como las que he contado, imagino que por un tubo, en su casa, en un banco, en la calle. Lo que estamos haciendo con los viejecillos no tiene nombre, ¿eh?
No, desde luego. Bueno, pero no es una problemática nueva y tampoco
¿seguro?
Hay que centrarse solo en los casos más dramáticos, que por supuesto son los más llamativos, como este que comentabais antes. En realidad, al final, nosotros en el análisis de problemas que realizamos, lo identificamos como una problemática social, general. Uh-huh. Es un problema que parte de ahí, es una problemática social de abismo, que es la que permite y posibilita que sucedan casos tan dramáticos como el que comentabais.
¿Es algo relativamente habitual, Jorge, lo que hemos comentado?
Bueno, yo no sé si decir que habitual, tampoco podríamos decir tanto, pero,
no te sorprende.
No, desgraciadamente no, pasa mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Por eso es importante días como el de mañana o la labor que nosotros realizamos, bueno, igual que otras entidades, en el ámbito de la sensibilización de la población para que la gente entienda que esto está pasando. El problema es que es un problema muchas veces invisibilizado.
Claro.
Y bueno, pues no es algo que se vea, no es algo que muchas veces hagan los medios de comunicación. Es normal que algunos os preocupéis por esto y le dais aire, y eso hace que se cambien las cosas, pero hay mucho camino por recorrer.
Sin duda. ¿Por qué pasa inadvertido un problema como este? Imagino que, a diferencia, por suerte, no quiero hacer comparaciones, Dios me libre, pero cuando hablamos de pederastia, pues al final la policía actúa o hay delitos concretos. Cuando hablamos de maltrato contra la mujer, por desgracia, con demasiada frecuencia hay noticias demasiado precisas. Pero claro, aquí los pobres abuelillos no denuncian.
Bueno, yo creo que hay tres patas de ese problema. Uh-huh. Es decir, por un lado hay un problema de sensibilidad social. O sea, en esos dos casos que has puesto,
sí.
La legislación y la activación de los organismos no es de un día para otro. Eso nace por una presión ciudadana que hace que la gente tenga que tomar cartas en el asunto. Se ha hecho con niños, se ha hecho y niñas, se ha hecho con mujer, falta que nos pongamos en marcha también con personas mayores. También quizá porque esa problemática general que hablamos de la sociedad, de ese edadismo, nos parece como menos grave, y esto es muy serio lo que estoy diciendo, y es muy duro, pero es verdad. No nos llama tanto la atención que una persona sin escrúpulos aproveche que una persona mayor es más vulnerable para, en lugar de ofrecerle el servicio A, le ofrezca el servicio B a sabiendas que no lo va a usar,
claro.
Pero sabe que esa persona es más vulnerable. Y nos escandalizamos demasiado poco acerca de esto. Además, está ese problema de la invisibilidad del problema, porque muchas veces se realiza en el ámbito doméstico o en instituciones, y que además las personas mayores tienen especial vulnerabilidad en el sentido de que no pueden denunciar, tienen más problemas para denunciar. Bien por la relación con el perpetrador o la perpetradora, o bien porque a lo mejor tiene un problema de autonomía personal, de deterioro cognitivo y demás,
claro,
que les lleva a no poder ir a una comisaría por una denuncia, como podrías tú o yo.
Claro. Desde Cruz Roja, ¿cómo se ayuda a esta gente? Y nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para ayudar a la Cruz Roja, amigo?
Bueno, pues desde Cruz Roja Española estamos llevando una intervención lo más integral posible dentro de nuestros recursos, nuestras posibilidades. Estamos trabajando desde la sensibilización a la intervención directa con las personas mayores que nos están diciendo que están sufriendo o incluso que han sufrido malos tratos. También entendemos, sí, que hay que hacer la intervención posterior. O sea, es decir, si a ti tu hijo te ha estado sisando de la paga, por decirlo así suavemente, durante 15 años y ya llega un punto en que la situación era tan insostenible que a ti no te quedaba para comer porque tu hijo se gastaba el dinero en otra cosa, vamos a dejarlo así.
Sí, sí.
A lo mejor ha llegado un punto en que ha puesto una denuncia y ha salido de la situación, pero hay que seguir trabajando con esa persona porque tiene una situación de duelo que hay que superar,
claro,
que tu hijo te ha estado robando 15 años, ¿no?
Claro.
Entonces intentamos hacer la intervención lo más completa posible. Esto se suma a toda la cartera de proyectos que llevamos a cabo desde Cruz Roja para personas mayores, desde la soledad, el deterioro cognitivo, la falta de autonomía, pues para intentar ayudar a las personas mayores en todo lo que podamos, como siempre.
Uh-huh. Jorge Cubillana, técnico de intervención social de Cruz Roja Española, me quedo con la crítica que me has hecho al principio, amigo. Eso de los medios de comunicación, este asunto en muchas ocasiones, este tema pasa muy invisible. Tomo nota y te lo subrayo porque tienes toda la razón en la medida de lo posible. Pues oye, algunos sí que nos ponen la piel de gallina estas cosas. Jorge,
perfecto. Gracias.
Cuídate. Chao, chao.
Venga, buenas tardes.